mi Dios, mi Salvador. Eres mi Dios, mi Salvador. Cristo, solo Cristo, Él es mi dulce Salvador.
Sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche continuamos nuestro estudio en el libro de Primera de Juan, empezando el capítulo 5. La semana pasada concluimos en el capítulo 4, así que si te lo perdiste, te invitamos a que visites nuestra página de web redencionypoder.com, donde ahí puedes encontrar todos los archivos, todas las grabaciones que hemos hecho anteriormente. Puedes escucharlas, puedes bajarla directamente de nuestra página de web, o puedes encontrarnos en iTunes, donde puedes suscribirte para que automáticamente cada semana se bajen los episodios directamente a tu computadora o teléfono. También te invitamos que visites nuestra página de Facebook, donde cada semana posteamos ahí las grabaciones de la semana anterior. O nos puedes también escribir a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com o al número de teléfono 305-320-7727. De nuevo es 305-320-7727. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en oración esta noche?
Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros y continúa de hacer. En este día te pedimos tu favor para poder predicar tu palabra. Te pedimos que tu pueblo, Señor, abra sus oídos y su corazón para recibirla. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el Jesús, el centro eres solo tú. El centro eres solo tú. El centro de mi vida sé Jesús, sé Jesús. El centro de mi vida sé desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, oh Cristo, tú eres el centro.
De ti, Jesús.
El centro de tu iglesia es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, oh, 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 Cristo, Cristo.
Aleluya, gloria a Dios. En esta noche continuamos nuestro estudio en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, nuestro estudio versículo por versículo. Siempre es una bendición cuando seguimos las Escrituras viendo lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Si es tu primera vez sintonizando con nosotros, siempre nos gusta dar una introducción al libro, una pequeña introducción para que sepan un poquito de este del libro el que estamos estudiando. El libro de Primera de Juan fue escrito por el mismo escritor del Evangelio según San Juan y el mismo escritor del libro de Apocalipsis. El apóstol Juan estuvo presente durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Él fue testigo a los milagros, Él fue testigo a los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Fue parte del grupo de los 12 apóstoles. También estuvo presente en el momento donde cuando Jesús fue crucificado. Vio a Jesús en su resurrección, vio a Jesús en su ascensión al Padre, y también recibió el libro de Apocalipsis, cuál es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Vemos ahí que él pudo tener una visión del cielo, una visión de Jesús llegando a la tierra, estableciendo su reino sobre la tierra. Y cuando leemos este libro de Primera de Juan fue escrito ya al final del primer siglo, era el último apóstol que quedaba. Y vemos que cuando vemos el contenido de este libro de Primera de Juan, es un libro que está lleno de mucho ánimo hacia el cristiano. Vemos que ese fue el apóstol que vio la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces cuando los diferentes temas que toca en este libro son temas que debemos que nosotros ser emocionados, ser elevados por la victoria que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Vemos que el libro de Primera de Juan lleva una estructura en particular. En los primeros dos capítulos, el apóstol Juan hace un énfasis en lo que es caminar en la luz, lo que es caminar en relación con Dios. Después, en capítulo 3 y 4, hace énfasis en lo que es habitar en el amor de Dios. Pero es bien importante, hermanos, que nosotros estemos arraigados en el amor de Dios. El cristiano que no está arraigado en el amor de Dios, se le va a ser bien difícil tener victoria en la vida cristiana. Porque es el amor que es la gasolina de nuestra fe. Ese amor que sabemos que Dios nos ama. La palabra de Dios dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por el amor que Dios tuvo hacia nosotros. Y cuando nosotros conocemos ese amor, cuando estamos convencidos de ese amor, nosotros podemos caminar en valentía, hermanos, sin temor, sabiendo que Dios está con nosotros y que no hay nada que nos puede separar del amor de Dios. Y vemos que es algo que hace tanta énfasis el apóstol Juan en este libro. Vamos a ver que en capítulo 5 siga y cierra viendo la realidad de todas estas cosas, cómo se deben ver en la vida del cristiano. Cómo debe ser una realidad. Hermanos, la palabra de Dios no es solamente un libro intelectual, no es solamente literatura, sino la palabra de Dios es viva, hermanos, y debe ser una realidad en nuestras vidas. Nosotros no debemos de leer la palabra de Dios solamente para recibir información, sino para recibir revelación, para recibir algo que es revelado a nuestros corazones, que transforma el alma, que transforma nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, con el Dios viviente, hermanos. Entonces esta noche empezamos en el libro de 1 Juan capítulo 5 y el versículo 1 de 1 Juan 5 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces empieza la frase en el versículo 1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esto es bien importante, hermanos. La palabra Cristo no es el apellido de nuestro Señor Jesús. No es Jesús, primer nombre, apellido, Cristo. No, Cristo es su título. Y la palabra Cristo significa el ungido, el escogido, cual las escrituras habían profetizado. En el Viejo Testamento, los reyes y los profetas eran ungidos por Dios para enseñar que Dios los había escogido para hacer algo. Pero la escritura habla de un ungido especial y específico, cual es nuestro Señor Jesucristo, cual había sido profetizado en el Viejo Testamento, en todas las escrituras, que iba a ser el rey y el liberador del pueblo de los judíos y del mundo. Las escrituras completas testifican de Cristo como el Mesías, el Salvador, que viene a rescatar a la humanidad de su pecado. Él es nuestro liberador. Todos, hermanos, necesitamos ser liberados. Liberación del pecado, liberación de las maneras antiguas de pensar del mundo, de las drogas, de adicciones, de todo tipo de pecado y ataduras. Necesitamos ser liberados, y el único que nos puede liberar es el ungido, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Hemos dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, y eso es algo importante, hermanos, porque la palabra nos enseña que para que nosotros creamos en Él es algo que tiene que ser revelado a nuestros corazones. La fe en Jesús no es algo que solamente viene a creer en Él por lo intelectual. La palabra nos enseña que es el Espíritu Santo que mueve el corazón del hombre, que le hace creer y poner su fe en Jesús. Y por eso, hermanos, cuando nosotros estamos evangelizando, estamos hablando a otras personas de Jesús, no es solamente una guerra intelectual, sino es una guerra espiritual. Cuando Pablo está en el Areópago y ve la idolatría de ese pueblo, lo que él empieza a hacer es predicar el Evangelio. Predicar que Jesús es el Cristo. Que Dios mandó a Jesús, a su Hijo, para morir por nosotros. En las Escrituras, en el libro de Mateo, capítulo 16, en versículo 13, Jesús le hace una pregunta importante a los discípulos. Dice Jesús: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y no es verdad, hermanos, que toda persona tiene una opinión de quién es Jesús. Vemos que el mundo dice que es un maestro que vino a enseñarnos cosas buenas, a cómo ser buenos samaritanos, amar nuestros prójimos. Otras personas creen que Jesús era un reformador social que vino a criticar a los establecimientos de su tiempo. Otras personas que creen que solamente es un profeta cualquiera. Los musulmanes dicen que Jesús es solamente un profeta como cualquier otro. Todo mundo tiene una opinión de quién es Jesús. Otras personas dicen que nunca existió. Pero la pregunta más importante es la próxima pregunta que hace Jesús. En versículo 15 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y la pregunta que debemos hacer a nosotros, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para ti? Es probablemente la pregunta más importante que nos podemos hacer. ¿Quién es Jesús para mí? Te puedo decir, hermano y hermana, que una de las cosas más tristes y trágicas que estamos viendo en estos últimos días y años, especialmente aquí en los Estados Unidos, es la manera en cómo abiertamente hay un rechazo colectivo por la sociedad de todas las cosas que tienen que ver con Dios. Un rechazo a cualquier cosa que tiene alguna apariencia de ser religiosa, específicamente cosas bíblicas, cosas que tienen que ver con Cristo Jesús. Y vemos que esto no solamente se está viendo en nuestras sociedades, pero también en círculos cristianos, donde hay personas rechazando la autoridad de Cristo sobre sus vidas. Sí tienen apariencia, usan vocabulario de cristiano, pero sin embargo, Cristo no tiene autoridad sobre ellos. Ellos no quieren que Cristo sea rey sobre sus vidas. Y aunque esto es triste, sin embargo, tiene un propósito. Porque la palabra de Dios nos dice que Jesús, en Efesios 5:27, se va a presentar a él mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y vemos que parte de la apostasía de los últimos días son personas que nunca estuvieron que nunca realmente dieron el corazón a Dios. Y que entonces se revela realmente quién eran estas personas. Son plantas que el Padre no había plantado. Y para mí, en los tiempos que estamos viviendo, hermanos, es el tiempo donde Cristo está limpiando a su iglesia. Para que la única cosa que nosotros deseamos en nuestros corazones es para conocer a Cristo y a Cristo solamente. Hermanos y hermanas, el cristianismo no es vivir por un libro de reglas. No es una lista de comportamientos morales que vamos a chequear para ver si vamos al cielo cuando muramos. Tampoco es un movimiento superficial lleno de sentimentalismo. Vemos que en los tiempos antiguos era un énfasis en el legalismo. Pero en los tiempos modernos es en sentimentalismo, donde las personas seguían no por lo que dice la palabra, sino por lo que ellos sienten. Se interpreta la palabra no porque lo que significa, sino por lo que le hace sentir. Vemos que eso es parte de la nueva generación de la cual vivimos hoy en día, especialmente aquí en los Estados Unidos. Por eso las personas tienen miedo de decir la verdad, porque hace a las personas sentirse mal. Tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Uno de los ejemplos de lo superficial que existe hoy en la iglesia es en la manera que nosotros hemos definido lo que es la adoración. Hermanos, la adoración a Dios no es algo que hacemos en el domingo por una hora, por un grupo de música. El Espíritu Santo, por el apóstol Pablo, nos dice en Romanos 12, versículo 1, que en la manera que nosotros realmente alabamos y adoramos a Dios es por presentar nuestros cuerpos, sacrificios vivos. Hermanos, la alabanza y adoración es algo que nosotros vivimos. No es un evento, es una manera de vivir. Pero hemos hecho el cristianismo una cultura en vez de una persona. El cristianismo verdadero es Cristo. es una persona. Es lo que nosotros debemos de desear en nuestros corazones. El apóstol Pablo, el hombre que Dios había usado para escribir la mayoría del Nuevo Testamento, vemos algo bien importante de este apóstol, especialmente cuando está madurando más y más. Hay algo bien importante que nos enseña que debemos de todos tomar en cuenta, y eso lo encontramos en el libro de Filipenses, capítulo 3, y voy a leer unos cuantos versículos, porque es algo bien importante. Dice la palabra de Dios en Filipenses 3, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Vemos aquí que el apóstol Pablo está diciendo, si hay alguien que se puede gloriar de una externa religión, es él. Tenía el linaje israelita de Benjamín, era un hebreo, era un fariseo. ¿Cuál era la secta más venerada en su cultura, de personas que trataban de vivir la ley de Dios? Y si había alguna persona que podía decir que era religioso, era Pablo. Pero sabe que nos enseña que nada de esas cosas significan nada, hermanos. Lo que nosotros podemos hacer por nuestra carne, para tratar de ganarnos el amor de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios, para Dios no sirve. No vale nada. Nosotros no nos podemos ganar el amor de Dios. Por eso el legalismo, hermanos, es tan destructivo. Lo único que hace el legalismo es destruir a una persona. Hace amargar a una persona. Hace a una persona llenarse de orgullo. Más bien es lo que hace es alejarlo de Dios. Pero dice el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todas esas cosas que yo antes valoraba, que creía que significaban algo, para mí no son nada, dice el Pablo. Las he estimado como pérdida. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Este hombre que había sido un hombre bien religioso, un hombre que Dios había cambiado y transformado, lo había usado para establecer varias iglesias en diferentes lugares, dice, la cosa más importante para él es que sea hallado en Cristo, no teniendo su propia justicia, no viendo a él a sí mismo, sino viendo, teniendo su mirada en Jesús. Después dice el versículo 10, que es algo que nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos de poner y meditar sobre esto. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Vemos que el apóstol Pablo había dejado todo lo que era legalismo, pero vemos que todavía estaba arraigado en la verdad de Dios. Porque ¿qué es lo que pasa, hermanos? Cuando vemos los movimientos del sentimentalismo, las personas se llevan por lo que siente en vez de llevarse por las verdades de Dios. Pero vemos aquí que Pablo está arraigado en la verdad de Dios. Dice, a fin de conocerle, pero no solamente conocerle por experiencias sobrenaturales, por visiones y por todas diferentes cosas. Pero dice, conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Es decir, que él morir a sí mismo, para que Jesús viva por medio de él. El deseo más grande del apóstol Pablo, ya a este punto, siendo una persona que había experimentado tantas cosas, milagros, señales, enseñanzas, era el que conocía más doctrina que todos los apóstoles, pero vemos que su deseo mayor es conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Poder de la vida nueva, que al fin de cabo sea hecho semejante a Jesús. Un hombre que por ningún momento podemos dudar su vida espiritual. Vemos su mayor deseo ser semejante a Jesús. Ese debe ser el mayor deseo para cada uno de nosotros, hermanos, a conocerle a él. Cuando leemos la Escritura, no la leemos solamente para recibir información intelectual, sino la leemos porque queremos conocer a Dios, porque cuando le conocemos, vemos qué tan precioso Dios es, qué tan buen Dios es, y nuestro amor para Él crece. Y cuando nuestro amor para Él crece, más deseamos hacer su voluntad, más deseamos hacer semejante a Él. Y en esa revelación somos transformados. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de los entre los muertos, no que la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Vemos que Pablo no estaba viendo los fracasos del pasado, no estaba viendo las victorias del pasado, sino estaba viendo por delante, poniendo sus ojos sobre el maestro, ver dónde él le guía. Igual, hermanos, nosotros debemos de quitar nuestra mirada del pasado, los fracasos del pasado, que solamente nos distraen y nos aguanta de seguir adelante en el camino que Dios quiere que nosotros llevemos. Lo único que mirar al pasado, al fracaso, a los fracasos del pasado nos hace hacer es que caigamos en el temor, en la incredulidad. Tampoco vemos a las cosas que hemos alcanzado. O que nos podemos decir, bueno, ya estoy satisfecho con lo que he hecho. No, seguimos por delante. Porque todavía hay muchas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Todavía hay diferentes territorios en cual Jesús nos quiere llevar. Puesto en la mirada en Jesús, la vida cristiana es una vida de progresión. Debemos estar progresando. Dice el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Debemos de sentirnos como el apóstol Pablo se siente aquí en esta carta. Debemos de tener en nuestro corazón como el mayor deseo de conocer a Cristo. No solamente conocerlo intelectualmente, pero conocerlo en nuestro caminar. Que seamos hechos conforme a su imagen. No importa cuánto tiempo llevas en el Evangelio. Mientras más maduro estemos, más debe ser el deseo de nuestro corazón para conocer a Cristo. Ese es realmente el cristianismo. Tan importante es que dice el apóstol Juan que todos los que creen que Jesús es el Cristo son nacidos de Dios. Porque tú no puedes nacer de nuevo sin conocer que Jesús es el Cristo.
Amén. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree, la clave aquí es cree, que Jesús es el Cristo. Hace un momento atrás, el hermano Javier habló que el significado de Cristo es ungido. Y él explicó que ungir se hacía en los tiempos antiguos, derramando aceite sobre la cabeza de un rey, por ejemplo. ¿Para qué? Para llevar a cabo una misión o un trabajo. Entonces, para poder entender lo que está diciendo este versículo, es todo aquel que cree que Jesús es el ungido de Dios para llevar a cabo la misión o el trabajo o el propósito de Dios aquí en la tierra, es nacido de Dios. Esto es tan profundo porque lo que está explicando aquí, que una persona que pueda tener este tipo de entendimiento, es una persona que Dios se lo ha revelado. El hermano Javier habló sobre un versículo en cual uno de los apóstoles de Jesucristo habló sobre eso. Pero aquí también podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 16, con Simón Pedro, que dice así: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le respondió y dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Hermanos y hermanas, nosotros no podemos mirar a Jesús como un hombre, sino como el regalo de Dios dado a la humanidad para cumplir la misión para salvarnos de la destrucción. Y cuando nosotros podamos tener ese entendimiento, y solamente en ese momento es cuando vamos a poder creer y tener agradecimiento hacia él.
La segunda parte del versículo dice: y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. De nuevo dice: y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Esta parte es bien importante porque hay muchos círculos religiosos que aceptan a Dios Padre, pero no aceptan al Dios Hijo. Aceptan a Jehová, pero no aceptan a Jesús. Eso es importante porque la palabra nos enseña que si no aceptamos al Hijo, no aceptamos al Padre tampoco. Tú no puedes tener al uno sin el otro. Y no solamente el Hijo, ¿cuál es Jesús? Pero también a todos los que han sido engendrados por Dios. ¿Cuáles son los hijos de Dios? Tú no puedes decir, bueno, yo amo a Jesús, amo a Dios, pero los cristianos no me caen muy bien. La palabra de Dios nos enseña que nosotros como cristianos que hemos nacido de nuevo, somos hermanos de Jesús. Jesús es nuestro hermano. Él es el primogénito. Él es el Mesías. Pero ahora que nosotros somos hijos de Dios, somos parte de su familia. Vemos como habíamos visto, la semana anterior, la relación que nosotros tenemos con los hermanos refleja la relación que nosotros tenemos con Dios. La semana pasada habíamos visto el versículo que dice que ama a Dios, sin embargo, odia a su hermano, aborrece a su hermano. Es un mentiroso. Porque tú no puedes decir que tienes el amor de Dios si no amas al que está delante de ti. Y dice versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Lo más importante que puede ser un esposo o un padre es amar a Dios sobre todas las cosas. Lo más importante que puede ser un pastor, que puede ser un cristiano, es amar a Dios sobre todas las cosas. Porque una persona que tiene a Dios en su primer lugar, que ama a Dios sobre todas las cosas, va a amar a su esposa, va a amar a sus hijos, va a amar a su hermano en Cristo, va a amar a las almas perdidas, porque ama a Dios. Si Dios está en primer lugar en nuestras vidas, entonces todas las otras cosas caen en su lugar, están en su propia posición. Porque sabemos que cuando Dios está en el medio de nuestras vidas, hay orden. El desorden existe cuando nos distraemos, cuando empezamos a enfocarnos en otras cosas que realmente no tienen valor, las cosas materiales o los placeres del mundo, cosas temporales, que realmente no tienen ningún significado en lo que es la eternidad. Nuestro deber mayor es amar a Dios. Y por su amor entonces guardamos sus mandamientos. Porque es más fácil ser obediente cuando amamos a Dios que cuando caminamos en rebeldía. Es más fácil hacer los mandamientos de Dios cuando nuestro corazón está lleno de amor en comparación cuando estamos fríos. Mira lo que dice el versículo 3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. La vida cristiana no es algo que debe ser difícil en vivir. Cuando nuestros corazones están en fuego con el amor de Dios, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nos hace más fácil obedecer a Dios y amar a otros, porque viene de una manera natural, viene de una fuente del Espíritu Santo. Pero el problema, hermanos, es cuando estamos fríos. Es bien difícil leer la palabra de Dios y orar cuando estamos fríos. Es bien difícil ir a la iglesia, se nos hace pesado. Nos dormimos, abrimos la palabra de Dios y queremos leer y nos entra el sueño. Porque no llevamos ese fuego en el corazón que viene por el amor de Dios. Hermano, nuestra oración en estos tiempos, en estos días, es que Dios traiga una pasión en nuestras vidas. Que nos volvamos a nuestro primer amor. Que nos recordemos lo que es la aventura y estar cerca del corazón de Dios, porque no hay nada más bello que el amor que Dios tiene para nosotros. Vemos que por alguna razón, hermanos, hace tanta énfasis el libro de Primera de Juan sobre el amor de Dios. Porque es lo más importante, hermanos. A veces nosotros le damos énfasis a cosas que Dios no lo ve como importante, pero nosotros lo vemos por importante por nuestras culturas o porque nos hace sentir más espirituales. Pero las cosas más importantes en la Escritura es el amor hacia Dios y amor hacia nuestro hermano. Jesús dice que en esto está toda la ley. Amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. Y amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Es lo más importante en la vida cristiana.
No podemos aceptar a uno y rechazar al otro. Déjeme ponérselo en otra manera. No podemos aceptar a Dios y rechazar el regalo de Dios. Por eso cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, él le dijo, si tú supieras con quién tú estás hablando. Porque ella no tenía ni siquiera la idea, ni se imaginaba que Jesús era el Salvador del mundo. Y eso es lo que pasó con los judíos y muchos de esa gente de ese tiempo, que rechazaron el regalo de Dios. Hermanos y hermanas, la Biblia lo habla en muchos versículos, que nosotros tenemos que recordar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. En el mismo libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 3, Moisés hablándole al pueblo, le dijo, acordados de este día en que saliste del Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor os ha sacado de este lugar con mano poderosa. Hermanos y hermanas, no podemos olvidarnos de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿De dónde fue? ¿De dónde nos sacó? Y es bastante triste cuando vemos personas diciendo que nosotros podemos comprar ese regalo de Dios.
Una de las razones por que las Escrituras hace tan énfasis en Jesús como el Cristo. Pablo dice en Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Cristo nunca más va a morir. Vemos que la muerte es el enemigo número uno de toda la humanidad. No importa de dónde tú vienes, cuál es tu creencia, la muerte nos toca a todos. Mas los que ponen su fe en Cristo, como la muerte ya no se enseñorea sobre él, igualmente a los que tienen a Cristo Jesús como su Salvador, un día resucitarán. Parte de ser hijo de Dios, somos hijos de Dios porque tenemos en nosotros vida eterna. ¿Cuál es la vida de Jesús? Que aunque un cristiano muera y haga un funerario, aunque lo velen y sea enterrado en la tierra, sin embargo, un día se levantarán, porque la vida de ellos está escondida en Jesús. La palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Jesús, cuando llega al servicio funeral de Lázaro, Dice, Él es la resurrección y la vida. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en este día tú, tal vez dice, aunque estoy vivo, me siento muerto. Siento que mi vida está en desorden. Hay división en mi familia, no tengo paz. Siento que Dios está lejos de mí. Pues yo te digo en ese día que Dios está cerca. Que lo único que tú tienes que hacer es clamarle a Él. Es decir, Jesús, sálvame. En este día yo pongo mi fe sobre ti, que tú moriste en la cruz, el Calvario, por todos mis pecados. Que en esa cruz tú pagaste la pena por todos los delitos que yo he cometido. Por todas las veces que quebranté la ley de Dios. Este día yo pongo mi fe en ti, Jesús. Yo pongo mi fe que tú muriste y que al tercer día resucitaste. Y te pido que esa vida ahora esté en mí. Que tú me des una vida nueva. Que tu Espíritu Santo venga a morar en mí. Y que tú seas mi Señor. Quiero una vida nueva. En nombre de Jesús. Lo único que tú tienes que hacer es buscarle, es clamarle a Él. Y nosotros como cristianos, hermanos, debemos desear conocerle a Él más. No por el deseo de conocer más información, sino porque queremos vernos más como Él. Queremos reflejar más el amor de Él sobre este mundo perdido. Porque cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, hermanos, somos transformados, ya no somos lo mismo. Toda persona que tuvo un encuentro con Cristo fue cambiado, fue transformado. Los que estaban muertos resucitaron. Los que estaban enfermos fueron curados. Los que eran ciegos recibieron su vista. Los que eran mudos pudieron hablar. Y los que eran inválidos podían bailar por el poder del encuentro con Jesús.
Amén. Cuando en realidad estamos enamorados de Jesús, cuando tenemos agradecimiento por lo que hizo por nosotros, entonces es que podemos entregarnos completamente a su misión, a su propósito. Hermanos y hermanas, si usted está luchando con servir a Cristo, le sugiero que no lo vea como una historia, no lo vea como una película, pero mírelo como de verdad es. Dios se convirtió en un hombre, vino a esta tierra y sufrió y murió por usted. Cuando podemos ver de dónde Dios lo sacó, es cuando realmente podemos darle gracia. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche estamos agradecidos de ti. Agradecido que tú pensaste en nosotros y lo diste tu Hijo como regalo para morir en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores. Y por eso te damos gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. Le damos gracias por todos los que han sintonizado con nosotros en este día. Recordamos que pueden visitarnos en nuestra página de web, redencionypoder.com, Nos pueden escribir también a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com o al número teléfono 305-320-7727. Le damos gracias. Pedimos que el Señor les bendiga. Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Disfrutaré su amor por siempre. ante su trono estaré, me llenaré.